Camaradería de las Tres Armas. La presidenta destacó la importancia de las Fuerzas Armadas en el desarrollo de un modelo de país soberano e independiente desde el punto de vista del desarrollo industrial. Radio Nacional celebró sus 73 años de vida.
Festejos por los 73 años de la radio pública y el relanzamiento de la FM 93.7 Rock Nacional. Pablo Marchetti, líder de la revista Barcelona, que además tiene un programa en Radio Nacional, nos cuenta qué le parece trabajar en la radio pública y qué significa la ley de medios.
Tener cabida en la radio pública me gusta mucho, me siento realmente muy bien, muy a gusto, muy libre para hacer el programa que tenemos ganas.
¿Estás al tanto de toda esta tecnología que se incorpora tanto en la televisión digital como en lo público? Más pluralidad, o sea, tiene que ver con toda esta línea, digamos.
Sí, estoy al tanto de que la radio está teniendo una mayor potencia, cosa me parece muy bien. Y por otro lado, estoy contento con la ley de medios, pero básicamente lo que me pasa con la ley de medios es que está todo bien con la ley, me parece muy buena. Mi gran expectativa es ver cómo se implementa la ley, porque hay muchas leyes que tienen muy buenas intenciones, después vemos cómo se implementan, pero me parece que lo más grandioso que produjo la ley de medios, ya lo produjo, es que cada medio se sacó la careta y cada medio se muestra tal cual es, sin disfrazarse de nada, ¿no? Me parece saludable eso, por más que nos choque a veces cuando un medio se muestra tal cual es, defiende sus intereses con uñas y dientes sin disfrazarse de nada, puede chocarnos más, pero está bueno que cada uno tenga no una apariencia que no es, sino su apariencia real.
En Buenos Aires, María José López, Radio Nacional, la radio pública.
Mundial Sudáfrica 2010. Hoy, desde las 15:30, se enfrentan Alemania y España. El ganador jugará la final del torneo con Holanda, que se convirtió en el primer equipo en llegar a esa instancia al derrotar ajustadamente por 3-2 a Uruguay. Hora 07 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados, 8 décimos. Humedad 94%, cielo cubierto. En Jujuy, cielo nublado, temperatura 15 grados, 1 décimo.
Argentina está informada por la radio pública. Con cuchillo o sin cuchillo, cada partido es una final. Viví todo Sudáfrica 2010 por la única radio que tiene los mismos colores y está en todo el país. Nacional es mundial.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Bueno, tal cual lo hemos prometido, hablaremos de Lavoisier. De Antoine Laurent Lavoisier. Nació en 1743, por eso hemos dicho que había fallecido. Era miembro de la baja nobleza. Parece que su padre había comprado un título para la familia, ¿no? En 1768 compró una participación en una institución profundamente despreciada, la Ferme General, o Granja General, que recaudaba impuestos y tasas en nombre del Estado. Aunque el propio Lavoisier era en todos los sentidos amable y justo, la empresa para la que trabajaba no era ninguna de esas dos cosas. En realidad, así funcionaban los impuestos, o más o menos así. Usted se hacía recaudador de impuestos, y no es que le pagaban un sueldo, sino que usted trabajaba para recaudar y se quedaba con una parte de esa recaudación, una especie de comisión. Entonces, claro, en ese sentido, usted tenía un afán recaudatorio que iba más allá de lo razonable y tenía fuertes tentaciones de ser injusto y de hacerle pagar a la gente más de lo que debía pagar. Por suerte esas cosas ya no suceden. No hay creo, ni en el mundo, ningún agente privado que se encargue de recaudar en ningún sentido.
No.
De cobrar impuestos o, por ejemplo, de cobrar multas por el tránsito, cosas así. No hay eso.
No hay más,
por suerte. Muy bien. Por una parte, esta sociedad empezaba por algo terrible. Los ricos no pagaban impuestos y los pobres sí.
Eso tampoco pasa más,
por suerte. Para Lavoisier, el atractivo de la institución era que le daba, bueno, la riqueza necesaria para seguir su principal vocación, que era la ciencia. Sus ganancias personales alcanzaron, en su periodo culminante, la cifra de 150.000 libras al año. ¿Cuánto quiere decir eso? Unos 18 millones de euros actuales. En un año, no está mal. No está mal para ir a cobrar la luz. Tres años después de embarcarse en esta lucrativa actividad profesional, se casó Lavoisier con la hija de 14 años de uno de sus jefes. Con la hija de 14 años de uno de sus jefes, porque si usted dice con la hija de uno de sus jefes que tenía 14 años, van a creer que el que tenía 14 años era el jefe, lo cual me hace enseñar que efectivamente era así. Bueno, se casó con una mina de 14 años que era hija de uno de sus jefes. El matrimonio fue, en realidad, un encuentro de corazones y de mentes. Se amaron furiosamente. La señora Lavoisier poseía una inteligencia arrolladora y enseguida empezó a trabajar muy productivamente al lado de su marido. A pesar de las exigencias de trabajo que él tenía y de una activa vida social, la mayoría de los días podían dedicar 5 horas a la ciencia, 2 por la mañana y 3 al final de la jornada, digo yo, con una prolijidad que a nadie
interesa. Sí, qué crónica prolija.
También trabajaban todo el domingo, que ellos llamaban su jour de bonheur, ¿no?, el día de la felicidad. No sabemos cómo se habrá arreglado Lavoisier para desempeñar el cargo de comisionado de la pólvora para supervisar la construcción de una muralla alrededor de París para impedir el contrabando, para ayudar a elaborar el sistema métrico y para ser coautor del manual Método de Nomenclatura Química, que se convirtió en guía normativa para los nombres de los elementos. Bueno, tenía tiempo para todo. Como miembro destacado, que era también de la Real Academia de Ciencias, esta...
¿Cuál?
Esta, le pidió que se tomase un interés activo e informado por todos los demás temas de la actualidad. Por ejemplo, el hipnotismo, la reforma de las prisiones, la respiración de los insectos, el suministro de agua a París, todas esas cosas. En el desempeño de esa función hizo, en 1780, ciertos comentarios despectivos sobre una nueva teoría de la combustión que había sido sometida a la academia por un científico joven y prometedor. La teoría era ciertamente errónea, pero este nuevo científico, despreciado de algún modo, nunca le perdonó ese desprecio a Lavoisier. Este científico joven se llamaba Jean-Paul Marat. Lo único que nunca llegó a hacer Lavoisier fue descubrir un elemento nuevo, ¿no? Era una época en que parecía que casi cualquiera que tuviese a mano un vaso de precipitados o una llama y unos polvos así interesantes podía descubrir algo nuevo. Quiero decir que dos tercios de los elementos que componen la tabla del presidente ruso Mendeleev aún no estaban descubiertos. Y Lavoisier no consiguió descubrir ni uno solo, en una época en que se descubrían muchísimos, ¿no? Y no fue ciertamente por falta de vasos de precipitados, desde luego. Tenía 1.300 vasos, en lo que era, hasta un grado casi ridículo, el mejor laboratorio privado que existía. En vez de descubrir él, se hizo cargo de los descubrimientos de otros y les dio sentido. Arrojó, por ejemplo, a la basura la idea del flojisto, de los aires mefíticos, identificó el oxígeno y el hidrógeno como lo que eran y les dio a los dos sus nombres modernos. Ayudó a introducir rigor, claridad y método en la química. Ahora, este fantástico instrumental que él tenía resultó muy útil. La señora Lavoisier, que me imagino no habrá tenido 14 años toda la vida, se entregaron durante 6 años a estudios que exigían muchísimos de ellos y que requerían de mediciones muy precisas. Demostraron, por ejemplo, que un objeto oxidado no pierde peso, como todo el mundo suponía desde hacía mucho, como suponía yo incluso hasta ahora, sino que lo ganaba. Era un descubrimiento extraordinario. El objeto atraía de algún modo al oxidarse partículas elementales del aire. Fue la primera vez que se comprendió que la materia se puede transformar, pero no eliminar. Si uno quemara ahora estas páginas que estoy leyendo, bueno, qué sé yo, la materia de que está hecho el papel se convertiría en ceniza y humo, pero la cantidad de materia en el universo sería la misma. Esto acabaría conociéndose como la conservación de la masa, con otro tipo de revolución. Bien, pero hablando de revoluciones científicas, ocurrió que en ese mismo momento ocurrió otra revolución, que fue la francesa, la Revolución Francesa. Y, lamentablemente, Lavoisier estaba en el bando equivocado. No solo era miembro de la odiada Fermée Générale, sino que había participado con gran entusiasmo, como hemos dicho, de la construcción de la muralla que rodeaba París. Una obra muy detestada, tan detestada que fue lo primero que ordenaron destruir los ciudadanos sublevados. Aprovechando esto, esta idea, esta situación, quiero decir, de estar Lavoisier en el bando equivocado, naturalmente apareció quien, Jean-Paul Marat, que se había convertido en una de las voces destacadas de la Asamblea Nacional. Y en 1791 denunció a Lavoisier, indicando que hacía ya tiempo que tendrían que haberlo ejecutado.
Ya era la época del terror.
Ya era la época del terror. Se clausuró entonces la Fermée Générale. No mucho después Marat fue asesinado en la bañadera, como sabemos, por una muchacha esta, Charlotte Corday, ¿no? Una joven también agraviada. Los agravios eran terribles en Francia. Bueno, pero ya era demasiado tarde para Lavoisier cuando murió Marat. El 1793, el reino del terror alcanzó una intensidad cúlmine. En octubre fue enviada a la guillotina María Antonieta. Al mes siguiente, cuando todavía Lavoisier hacía con su esposa planes tardíos para escapar a Escocia, fue detenido. En mayo, 30 colegas de la Fermée Générale comparecieron con él ante el Tribunal Revolucionario. Y estaban en una sala de juicio presidida por un busto de Marat. ¿Qué cosa, no? A 8 de ellos se les concedió la absolución, pero Lavoisier y todos los demás fueron conducidos directamente a la Plaza de la a la Plaza de la Revolución, que hoy se llama la Concorde, ¿no? Que es, era la sede de la más activa de las guillotinas francesas. Lavoisier presenció cómo guillotinaban a su suegro y después subió él al cadalso y aceptó su destino, no podía hacer otra cosa. Menos de tres meses después, el 27 de julio, era en el mismo lugar, era despachado Robespierre. Y así se ponía fin al reino del terror, pero ya era tarde para... Un centenar de años después de su muerte, se erigió en París una estatua de Lavoisier, que fue muy admirada hasta que alguien indicó que no se parecía en nada a él. Entonces lo interrogaron al escultor, y el escultor, después de una buena apretada, acabó confesando que había utilizado la cabeza del marqués de Condorcet, también matemático y filósofo, tenía él un duplicado, con la esperanza de que nadie se diera cuenta, o que si alguien lo advertía, le diese igual. Al final acertó, porque se permitió que la estatua de Lavoisier y Condorcet siguieran en su lugar, al menos otro medio siglo más, hasta la Segunda Guerra Mundial, en que la retiraron una mañana y la fundieron para chatarra. Esto es lo que quería contarles hoy del amigo Lavoisier. Fui a la discoteca, le conté, mira, esta es la historia de un matrimonio que se refugiaba en su gabinete para estudiar la ciencia y ahí encontraba...
Sí, y creo que eso no.
Y él dijo que él también se refugiaba en un gabinete que tenía, pero no tanto para la ciencia, sino porque llevaba unas minas.
Ahí mismo en la discoteca.
Sí, me contó el nombre de las minas, la edad, el peso.
¿Pero para qué?
Parece que le gustaban robustas al discotecario.
Pero todos esos datos,
una historia que no tenía nada que ver. Y inmediatamente me dio el tango Mi Refugio, que escucharemos en la versión de Sebastián Yunta. Adelante.
Gracias, Sebastián Yuntan. La venganza será terrible, mi refugio.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810 222 0870. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Lotería Nacional te propone el primer cuestionario radial que te demuestra todo lo que sabes de números. ¿Listo? ¡Ya! A James Bond. También se lo conoce como 00. ¡Exacto! La novia del famoso superagente de control. ¿Era la 90 y...? ¡Bien! Riverito y el Chavo, ¿tienen en común el número...? ¡Correcto!
¿Viste cuántas respuestas se pueden dar con los números? Eso es lo que hacemos todos los días. Respondemos con más puestos de trabajo y con más ayuda social. Lotería Nacional. Logramos que los números hagan mucho por la gente.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección, destinada a demostrar que verdaderamente las amas de casa sufren muchísimo.
Sí.
Sufren mucho.
Dígamelo a mí.
El ama de casa argentina y también la oriental. Bueno, y tenemos aquí una serie de monografías preparadas por nuestro equipo de producción. Más que nada dedicada a la decoración del hogar.
Ah, qué importante.
¿Por qué el hogar tiene que ser tan fulería? Entonces se titularía esta sesión haga que su casa parezca un palacio siendo
una posibilidad.
Que es una tapera. O sea, la afectación, el pasar por lo que uno no es, que es el sentido principal de este programa. Y de la vida misma. Entonces, grifería de la mejor.
Ah, eso me dijeron en la Edad Media.
Mirando la canilla de una persona, usted puede saber conocer cómo su carácter.
Sí, sobre todo si ve hasta el talón incluido, pero...
Bien, dice aquí, a la hora de elegir la canilla, la grifería, hay que tener en cuenta muchas cosas.
Sí,
bien.
Sí, primero...
José Naroski. Antes que nada, el estilo del baño. ¿Cómo el estilo del baño?
Sí, y la grifería tiene que estar...
¿Qué estilo es su baño?
Y puede ser estilo gótico.
Sí.
Ah, ¿cómo
es? Altísimo.
Y tiene gárgolas en lugar de inodoro,
claro,
por ejemplo.
Claro, y en punta.
Es feo, ¿no? La gárgola asquerosa es la
o puede tiene tener... un vitró en vez del ventiluz.
Qué lindo el espejo de ojivas que le veo ahí atrás, ¿no? Sí. O puede tener todos los estilos que usted quiera. Puede tener un estilo...
No, ya empezó, todo lo que usted quiera. No.
Un estilo
tiene?
Funcionalista.
El estilo Tudor.
El Tudor, ¿sí?
El estilo Tudor, justamente, es el estilo que tenían los locales o las usinas de la antigua compañía Ítalo-Argentina de electricidad.
Exactamente, que todavía...
Todas las usinas son edificios en estilo Tudor. Y creo que no hay otros edificios estilo Tudor en la ciudad de Buenos Aires.
No,
son muy, muy lindos, muy lindos. Tiene también unas puertas así en forma de ¿cómo se llama?
Sí, como de un triángulo y después curvo.
¿No?
Sí.
Bien.
Hay uno por ahí en cerca de Las Heras y Ugarteche, a dos cuadras.
Bueno, en ese edificio vivía, en ese edificio Tudor, en ese, ¿qué dice usted? Mi amigo Enrique Raab.
Ah, Enrique Raab, claro.
Es que, bueno, pues, como sabemos, fue asesinado.
Fue asesinado, ¿no? Un gran escritor, además, un notable periodista.
Y él me prestaba a veces su departamento para probar cantantes.
Qué manera interesante de decir probar cantantes, está bueno.
Sí, sí.
¿Y por qué tenía buena acústica el lugar en sí?
No, no, porque en mi casa siempre había gente, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, no era el mejor lugar mi casa para probar a nadie.
No, me imagino.
De manera que yo que estaba buscando en aquel entonces gente que cantase para hacer un coro, usaba esa casa para... Bueno, algún día le contaré algunos episodios graciosos o picarescos. Pero discúlpeme, ¿qué otro sí. estilo tiene para el baño? Porque estoy apurado.
Sí, tengo un libro de Enrique Rapp para leer. Sí. Bueno, tiene el estilo zen.
Ah, ese no, el estilo...
Es despojado, despojado.
¿Budismo zen?
No, budismo no, el budismo sí, déjelo
está,
tranquilo.
Está escrito, por ejemplo, toda clase de frases que conducen al satori.
No, pero eso, no está escrita la frase. El budismo es no? otra... Esto es zen.
¿Cómo? Estilo zen.
Siempre, es desprovisto.
O sea, no tiene nada. Es un potrero.
Eso no se llama estilo zen.
No,
eso
es lo mínimo.
Mezquindad.
Se llama pobreza, mire, miseria.
Es la famosa pobreza de la que tanto se habla.
Claro.
O sea, muy despojado.
Y el despojado.
Muy despojado no tiene inodoro, si me permite.
No, pero no, por, no lo tiene disimulado.
Y eso es lo peor.
Lo tiene, sí, yo para tener un inodoro disimulado. Porque se corre el riesgo de que la gente... Bien, listo.
Tiene líneas rectas, colores claros.
Bueno sería que no tuviera líneas rectas.
Imagínese, como un baño, como una pelota, cuando todo el mundo es
atrás. No, puede tener...
Me comí...
Se mandó, lo vi. No tiene a mano algún baño de emergencia.
Resiste, caballito criollo.
Ahí está. Escúcheme, ahora dice usted, estilo zen es despojado. Yo me lo imagino más bien como en un monasterio.
No, es mucha piedra.
¿A dónde?
Piedra y madera. Va combinando piedra y madera.
Es como el baño de mi gato, digo.
También.
Bandeja de madera con piedras adentro. Este. A Leticia, que me está escuchando.
Un cajón con piedras adentro.
Ese es muy japonés, eso. Es un estilo así, nippon.
Sí, nippon ni...
Nippon ni...
Claro. Escúchame.
Y después... después, si no lo puede hacer en estilo Art Nouveau.
Nippon.
Ni son... A ver...
El estilo Art Nouveau, en donde es todo lo contrario de la línea recta, tiene todas líneas curvas,
así.
Todas redondeces
como
y colores.
Como en París, dice usted.
Como en las casas donde vivía Arturo de Córdoba en las películas mexicanas.
Está muy bien eso.
Tienen todas puertas de Art Nouveau.
¿Lo tiene ya que es Arturo de Córdoba, Dios se lo pague, un estilo así para crédito?
No, bueno, pero el tema es este.
Yo creo que en Dios se lo pague la casa de Art Nouveau.
Sí, es muy posible, muy posible.
Cuesta encontrar la grifería apropiada para el Art Nouveau.
Tiene que ser una canilla un poco torcida, ¿no?
Sí, que siempre es después, es poco funcional, es difícil de abrir.
Ah, sí, y de cerrar una vez que la abre.
Sí.
En general, el Art Nouveau
tiene
¿no?
eso.
¿Cómo? Tiene tira alguna forma de animal, termina con...
La forma se la pone usted, señor.
No, pero
yo le digo,
gusta que
la
los
forma
grifos,
la pone la cistis.
Justamente, se parezcan tales. Sí,
claro, justamente. Yo un grifo, si no tiene alas y cola de león y esas cosas, no le compro.
Bueno, las ya mencionadas gargolas, sí. lo diría así, las gargual, que eran como especie de monstruos de cuya boca...
Manaba el
agua de las canaletas.
Claro.
Bueno, bien, yo quisiera, acá con mi señora, una canilla de esa naturaleza para este
baño. Vos me prometiste, Roberto, eso cuando los casamos.
Yo lo prometí cuando nos casamos.
Y bueno, se la puedo diseñar.
¿A quién?
La verdad que
sí,
no.
Eso es lo que le prometí. Que usted se le iba a enseñar.
Y
por eso,
no, señor,
la traigo aquí, mostrarle la gargola.
Digo, tenemos que hacer el molde, le puedo mostrar distintos diseños del catálogo. Y usted
yo soy nuevo rico.
Sí, claro, somos los
acabo de
lotería,
sacar de ganar el primer premio a la Lotería Nacional.
Ah, bueno, mire usted, lo felicito.
Sí, 6.000 pesos.
Eso que, ¿sabe lo que son 6.000 pesos? ¿Cuántos sueldos de míos?
Pero entonces quiero ostentación. Quiero ostentación.
¿Quiere que
quiero grifería de oro, señor?
Sí. Dorada, dice usted.
No, de oro.
De oro, cuando digo de oro 18 que...
¿18 quilates?
Sí.
Bueno, mire, no trabajo oro, pero bueno, por algo se empieza, la verdad.
Y no trabajas oro, pero, ¿no ves que sos un pichi?
Es un poligrifo.
Pero no es un pichi, sino no se usa en grifería.
No importa que no se use, yo sí la voy a usar.
Señor, ni el Palacio...
¿Cómo no se usa?
Ni el Palacio de Versalles tiene
grifería de oro. No tiene ni siquiera baño el Palacio de Versalles.
Y además estamos en otro barrio con el viviendo,
sí,
somos ricos, nos mudamos.
Estamos en Villarreal ahora.
Ahí está.
Que la estación sigue. Queremos presumir ante nuestros amigos.
Sí, señor. Queremos,
¿verdad?
Grifos para el auto, que le digo, yo siempre ando acostumbrada a hacer la tarea de la casa, con las manos sucias. Y quiero que se compre un auto y le ponga grifo de gárgola.
Sí, señor.
Y bueno, mire, sí, lo
podemos... ¿Acá con María Toscana? Nosotros incluso estuvimos viendo ponerle iniciales a las canillas.
Ah, eso.
Yo soy como en la casa, yo lo vi eso en la casa de Francisco Canaro.
Sí.
Que tenía las iniciales en las canillas.
En la de Fabio Cantillo también.
¿Y usted se va a poner sus iniciales o de la parejita?
No, la de ella.
Ah, sí.
María Toscana.
Claro, pero también de ella.
Sí,
es la misma que la de él, me parece, claro, no vamos a pelear por la canilla.
Ahora, y dígame, ahí entre la M y la T, ¿cómo va a distinguir qué canilla es la que está abriendo? Usted no se va a confundir.
No, la estoy abriendo, la que estoy abriendo.
Vienen las dos letras.
Usted
mismo
no sabe qué canilla está abriendo, lo único, salvo en la oscuridad, que a veces uno abre la canilla ajena.
Y ahí se empieza a desparramar el agua, porque es la llave del paso.
No, digo, si es la fría, si es la caliente. Usted las tiene en la misma
pone
posición.
Pone la mano y se da cuenta enseguida.
Y además si tiene mi nombre, caballero, yo, porque pese a mi edad, tenemos muchos años de feliz matrimonio.
La mía es fría y la de ella es la caliente.
Ahí viene María, dice, mira.
Ahora, si pone una grifería tan sofisticada, hay que completar el ambiente.
Ah, eso sí. ¿Con qué lo podemos completar?
Ahora para
que se deslumbre aquella persona que pasa al baño.
Y que se pueda comer en el baño. Me gustaría decir que ponga una mesita, por ejemplo.
Sí, claro.
Bueno, pero eso
un
tiene...
revistero.
Ah, ahí está. Un kiosco incluso que para sentar.
Bueno, sí, pero...
copetina al paso.
Pero es grande su baño, porque para hacer
no,
todo
es
eso...
No, chico, pero podemos demoler la pared y...
y llevarlo a hacer lo que sea con la cocina.
Que siga en el patio. Que siga en el patio con un tinglado.
Queremos un loft nosotros,
un loft, dice usted.
No, sí. Un loft,
David,
un lugar perdido.
Se pierden los tipos en...
Sí, y después... y si vos andás, mira, como ando yo del reuma de la pierna y te curás. Ahí había un pelado que se queda...
Sí, todo el mundo se cura y sobrevive, ¿no? Como en una gran ciudad. Bueno, pero no importa.
¿El baño usted lo quiere compartimentado o en un solo ambiente?
Es para compartir.
No, pero
con esta parrillada comen seis.
No, señor, con ambiente dividido, quiere primero,
ambiente
digamos...
dividido es el baño, señor, claro. ¿Qué voy a dividir?
No, porque usted...
Ah, usted dice que por ahí uno va al baño mientras el otro está bañándose.
No, claro.
Eso es obsceno, señor.
No sé si me gusta, viejo.
No, usted oye los ruidos del otro que se está bañando.
Claro. Capaz que canta el tipo, imagínese.
No, porque yo le puedo poner... le puedo poner la bacha.
Que es la sala de música.
Yo le puedo poner la bacha. Porque ahora se utiliza... no va a poner un lavatorio. En un baño de categoría.
¿Cómo no voy a poner un lavatorio? ¿Cómo me lavo las manos? Que me las paso por los podrillos.
Claro.
Usted pone una bacha.
¿Cómo? Dígame que es una bacha.
Dígame
no
que es
gusta.
Una bacha. El nombre no me gusta.
No.
Por el nombre.
No.
Debe ser algo terrible.
¿Una bomba tiene arriba? No.
Una bacha es como un lavatorio, pero es solo el cuenco, digamos, que sobresale.
¿Cómo tiene eso? Tiene con un...
con un señor.
Con un señor.
Un enano.
Un empleado que usted lo tiene ahí. Uno, el del día y el de la noche.
Claro. Me gustaría ponerle...
El de la noche a veces se queda dormido y deja caer la bacha.
Lo pone encima de una mesada.
¿Al morocho?
Amplia. No, al morocho no, a la bacha.
La bacha, el morocho, la mesada.
Sí.
Ah, eso no.
Y yo se la pego. Ahí sobre la mesada, no se le va a mover como para un lado y para el otro.
A nosotros, la que tenemos ahora realmente está ahí, mirame y no me toques.
Ah, ¿porque la tiene rajada?
Bueno. Sí. Se rajó, viste, donde está pegada la pared,
sí.
Y está cada vez más inclinada.
Por eso
prácticamente
no,
está paralela a la pared, la pileta. Y el chorro de la canilla sigue de largo.
Sí.
Ah, pero eso... Bueno, pero nos lavamos las patas cuando vamos a lavar las manos de paso, ¿no? Porque
Bueno, entonces va a haber que diseñarlo todo el baño completo.
Hay que diseñarlo todo.
Hay que tirar todo.
Así tenemos plata.
Biblioteca he visto en una revista.
Sí,
ponga en el baño una elegante biblioteca, por ejemplo la Biblioteca Nacional.
Claro. No tanto.
Claro.
Se usa los libros, ¿y sabe lo que se está usando mucho?
Sí.
Colgar obras de arte, cuadros, en el baño.
Pero eso...
Se lo afanan. ¿No?
¿Pero qué? ¿Pero qué gente va a su casa?
No, y además lo motiva para el carácter de uno. Yo veo, por ejemplo, El Grito.
Sí.
Y me da cosas, imagínese.
Bueno, ponga otro cuadro, no ponga
no,
El Grito.
Eso, olvídese de eso. Más que nada porque este va a empezar a hacer unos chistes que no...
Tenía el desayuno en la habitación. Está bien.
Sí,
hablamos,
señor.
Viejo, dale.
Bueno, pedile aquello que me dijiste la otra noche.
No, pero me da no sé qué, porque no sé si te hay
¿qué?
Las cortinas para la bañadera.
Sí, con
ella
motivo.
Las quiere todas así de brocato, no de nylon.
Pero se le moja todo.
La de afuera es terciopelo.
Claro,
colorado.
Como en el cine.
Porque pero si abrís
viste el telón y decís, otra de terror.
Sí, pero se le llega a mojar eso, pesa
¿qué
mucho.
¿Qué cosa es eso?
La cortina, con el brocato, con todo. Se le va a caer la barra, se va a caer el baño.
El caño.
Un caño ahí.
Sí,
bien.
Pero...
¿Cómo hacen en el cine, por ejemplo, para que no se caiga el telón? ¿Qué le dicen?
No lo mojan.
Un hule, vos vas al cine Broadway y está ahí un hule plavinil colgando y dice, ¿por qué no le pone terciopelo? No, pues se cae.
Se cae porque se moja.
Porque ¿sabe por qué? Usted seguro que usa esos caños que hacen presión sobre las dos paredes.
Tiene sopapa para los dos costados.
Sopapa. Un día casi me rompo los cuernos. Con eso.
Sí, sí, esa es una jabalina utilizada como barral de cortina, eso en verdad.
Bien.
Pero
el doctor Barral de Cortina.
Sí. Un servidor. Escúcheme, pero ¿y por qué así que no me puede poner el brocato y qué tiene?
No, porque además eso, imagínese que le cría hongo. Con la humedad.
No se mete, soy una mujer mayor, no se meta con
claro,
eso.
No.
Escúcheme.
Acá, sí, sí. Acá dice, le voy a decir. Para saber si una grifería es de buena calidad, hay que abrirla primero.
Ah, sí.
A ver si sale. Y que no quede goteando.
No, eso...
Porque si queda goteando, una canilla que gotea...
Pierde 100 millones de litros por segundo.
Sí, sí.
Sí.
Pierde más incluso que una canilla abierta así.
Es, usted no precisa...
Pero lo peor que hay es el goteo.
Sí. No, no, no es eso. Además, no.
Entonces, ¿qué?
No, estamos.
Yo cada vez que oigo una canilla que gotea, pienso que el planeta, la Tierra, se va a tornar desértico de la noche a la mañana.
Pero eso no es problema, no es problema de la grifería, señor. El cambio
sí,
del cuerito.
Sí, es problema de la grifería, señor.
¿Quién tiene el cuerito? O sea, el Atlántico.
Yo en el patio tengo una canilla que está goteando de 1936.
¿Y no la arregló?
No.
Ah, bueno, entonces, señor, empiece
no sé
por arreglarla.
Yo,
eso
señor.
Es cosa del
llame
Estado,
a alguien,
señor.
¿Por qué no se ocupa el Estado tan preocupado que está?
¿Pero
por
qué
cuidar
tiene que ver el Estado?
El agua del planeta La Tierra.
Sí.
¿Por qué no anda de casa en casa arreglando las canillas como corresponde?
Con un ejército de plomeros.
¿Qué tiene que ver
señor?
El Estado, señor, en su canilla individual?
Que te entran a la casa.
Te entran y te arreglan
todos
los caños.
Somos plomeros, ¿qué tanto? Que cumplimos nuestro deber.
Pero... señor, mire, si el Estado se va a ocupar de esas nimiedades individuales y domésticas, estaría todo el tiempo de...
Pero si usted juxtapone todas las nimiedades domésticas...
Las palabras que usa mi marido...
Obtiene... Son... Disculpen, pero sí. Estoy dándome dique delante de mi germo.
Sí. Los niños son...
Obtiene lo colectivo. Es decir, yo, como buen obtuso, creo que lo colectivo es la suma de casos individuales.
De todas de las partes.
Y así me va. Me dijo un profesor de química un día, ¿usted no vio... ¿Qué les pasa a los gases cuando las moléculas están juntas? No, dije yo, y me fui porque
claro,
tuve miedo.
Claro.
Bueno, entonces, bueno, esa cortina lamentablemente no la voy a poder
hacer. Bueno,
déme
algo que me pueda comprar, porque estoy acá, ¿para qué vine a comprar un baño? Estoy apurada.
Bueno, usted quiere hacer un diseño integral que sea coherente con su casa, con el resto del hogar.
Y nosotros queremos hacer un baño y la sala de espera.
Sí, que es lo más lindo.
Y la sala de espera. Por ejemplo, vos querés ir al baño, disculpame,
sí.
Este tutel, ¿no?
Sí.
Y está ocupado el baño. Primero, un cartel.
Luminoso, con luz, por favor.
El cartel tipo el autotrol ese que hay en las canchas de fuego.
Un tablero electrónico.
Grandote, ocupado,
está,
ocupado.
Y está la carita del que entró
dicen,
adentro.
No, dicen cosas, por ejemplo, accidente en la General Paz. Si hay niebla, circule con precaución, alerta meteorológica, todas esas cosas.
Disculpe la molestia también.
Entonces hay una sala de espera, una alfombra.
Música
funcionado.
Ajá.
Revistero, como acabo de decir.
Y algún juego de mesa.
Pero ¿cuánta gente vive en su casa para que esa sala de espera
somos
tenga...
Dos, somos dos, mi señora y yo.
Y teníamos un...
Pero puede esperar en cualquier lugar, su señora,
pero
usted.
Pero viene visita, ahí está.
Tomá.
Viene visita.
¿Pero qué
toma?
Yo le enseño lo que quiera.
Nosotros somos amigos de una familia que tiene 11 hermanos.
Sí.
Ah, tienen los hermanos.
Son primos de Berlegui, son los que están
sí,
ahí.
Los primos Gavino.
Sí.
Y vienen los 11, y por ahí, ¿viste cómo es? Siempre, ay, tengo que venir al baño, ay, permiso, qué
y
sé
se
yo.
Se les agarra todo junto a los primos.
Y entonces sí. Van ahí y tienen que esperar de parado en el pasillo.
No da.
No, señor. Yo me lo imagino a los primos Gavino ahí, en un sofá, leyendo una revista.
En un
y mirando
tuyo.
Cada tanto el cartel, incluso cuando sale el tipo que está, el cartel dice ¡ting, ding!
Como un turno.
Sí, libre, libre, libre.
Usted sabe, nota al pie
del cartel
verídico, en una editorial de revistas existía un cartel en el baño, un tablero, para que no separaran las personas que trabajaran allí en vano para ir al baño.
O sea, decía cuando estaba ocupado.
Decía, ocupado, claro. Si estaba prendido, usted no se levantaba.
En una empresa seria tiene que haber tantos baños como personas.
Por lo menos.
Baños grandes, hospitalarios.
¿Seguro?
Pero bueno, hablemos de otra cosa.
Eso.
Ahora, en vez de... ¿Mesa de billar tiene?
Sí, yo le armo toda la casa. ¿Usted lo que...?
No hay cosa que...
Que nos conviene más.
¿Qué nos conviene más, María Toscana?
Sí.
¿El billar o el pool?
Mira, el pool yo no lo entiendo.
A mí, el pool que más me gusta es McCartney.
Sí.
Pero, escúchame, ¿usted juega al billar o al pool?
¿Cómo?
¿Usted juega?
¿Cómo voy a jugar si no, todavía no me lo compré? Claro.
Bueno, pero si
no
se lo compra, porque lo vio.
Pool, ¿en qué agujero quiere que le
lo peor es que él sueña que juega al
pero, señor, mire, hay locales habilitados para
ir. Yo quiero jugar en mi casa, señor, porque ella no me deja ir a los boliches. ¿Qué pasa en los boliches? Hay un ambiente, señor.
Sí, que mira.
Que uno concluye por ser...
Y vuelve, es la manzana podrida y vuelve él así.
Claro, y vuelvo así.
Y quiere jugar al billar toda la noche en casa.
Pero bueno, en algún lugar tiene que conocer el juego. Mire, si yo le instalo la mesa de billar y
después
la usa para otra
aprendo cosa.
Él es autodidacta.
¿Cómo son las mesas de billar?
Y es grande, necesita un lugar.
Porque, mire, tengo un primo que se compró una mesa de billar y es ratona.
¿Cómo sí, ratona?
Una mesa de billar ratona. Todo muy buena, pero es petiza la mesa.
Claro, hay que jugar acostado.
Y está enfermo ahora de la cintura.
¿Y qué le parece? Sí.
Tiene que jugar agachado de aquí.
Es como el servicio militar, se acuesta y le mete ahí como tirar el que tira el tirador.
Además puede romper el paño así, porque si le da muy muy de punta, no, es un peligro eso.
Lo peor es la altura de las bolas.
Pero ¿usted no quiere instalar un playroom?
¿Un qué?
Un playroom, un lugar de juego.
Mesa de billar.
Pero bueno, ¿dónde pone la mesa de billar?
En el Playmobil que dice usted,
sí.
Podemos poner...
varios otros juegos, por ejemplo, bochas, ¿no?
Ah, una cancha de bochas. Levantamos las baldosas,
sí.
Le ponemos arena y hacemos una cancha de bochas. Vale. Yo con mis amigos, porque yo soy viejo, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces,
¿Y juega a las bochas?
Juego a las bochas.
Claro.
¿Qué va a hacer un viejo? A mí no me gusta, pero...
Pero puede hacer otra cosa, puede.
Cumplí 86 años y mi señora me dijo...
Sí,
vos tenés que jugar a las bochas y no al pool.
Viejo, no estás para esos copetines no son para vos.
Claro. Y entonces me compré unas bochas, pero no tengo cancha.
Ah, ¿y las bochas? ¿Qué hace con las bochas?
Bueno, y las sopeso.
Se está volviendo malabarista de tanto sopesar las bochas, pero...
Bueno, para eso vamos a precisar un buen espacio, ¿eh? Una cancha de bocha, usted tiene que disponer...
Una cancha de bocha, una cancha de bocha chica es horrible.
La cancha de bocha tamaño olímpico, le gustaría que sea.
Ah, sí, adecuado. 50 metros.
Sí.
Bueno, eso quizás sea demasiado.
Bueno, pero usted...
Quizás sea demasiado.
Pero tira menos, venimos de ganar la lotería, queremos...
Vale, ¿por qué no se instala un metegol?
No, señor, eso pasó de moda.
Eso ya no es. Además, ahora vemos los partidos por la radio.
En el Uruguay le llaman futbolito.
Sí. Y el flufla le dicen en Brasil.
¿Ah, sí?
Flamengo, Fluminense,
¿sí?
Flaflu, alguna porquería. Yo no entiendo mucho de ese idioma, pero...
Bueno, pero discúlpeme. Otra cosa, el pool tiene que estar muy bien nivelado. Buenas tardes.
Sí, sí.
¿Ustedes eran los que querían comprar un pool?
Sí, somos nosotros.
Buenas tardes. Soy el señor, el canciller Brunswick. Acá este pool, que es el modelo principal, ¿no?
Sí.
Usted tiene que fijarse, porque en otras casas venden pool que no están nivelados.
Mm.
Y por ahí usted ve que todas las bolas se le van por el mismo agujero.
La misma tronera, es
claro,
un problema eso.
Es porque está inclinado el pool.
Claro, ¿es el pool o es el ambiente donde usted pone el pool?
A lo mejor usted vive, por ejemplo, en la bajada de Bancalari, que ha pasado.
Claro.
Aquí han llevado este mismo modelo, que es perfecto, ¿no?
Sí.
Lo llevan un señor que vivía en la bajada de Bancalari. Por ahí me llaman por teléfono, yo en el teléfono lo entiendo, ¿no es cierto? Hola, bueno, estos detalles no sé por qué se los cuento.
Sí. No, pero está bien,
el tipo
está bien
me dice, este pool, dice, me entran todas las bolas por el mismo agujero.
Bueno.
Le digo, puede ser casualidad.
Puede ser costumbre también, ¿no?
Claro. Y me dice, no, es como si estuviera inclinado. Muy bien, le digo, no puede ser porque está nivelado este pool por personas.
¿Qué, un agrimensor? ¿Quién
sí,
hace?
Sí, sí. Bueno, ¿sí? Muy bien. Me dice, venga, pues ahora voy. Digo, ¿dónde vive? Me dice, en la bajada de Bancalari.
Bueno. Enseguida lo
Ah, sabe. Bueno, le digo. Nada más le dije, bueno.
Pero qué bueno, ¿y qué? No explica nada con eso,
no,
señor, ¿qué pasa?
No, si usted vive en un lugar, por ejemplo, en la cuesta del...
Del Totoral.
Del, qué sé yo, vecino a la cumbre del Everest.
Claro, sí.
No puede tener pool.
Por eso
pero que entonces no juegan...
¿Dónde
no
vio
bueno
un pool en las laderas del
Everest? ¿Dónde vio un campeón mundial de billar en Nepal? Nunca.
Nunca.
Bueno, no sé, tampoco
todos
entonces...
Los campeones de billar son de lugares planos.
Planos.
Pero entonces no se puede jugar nada con pelota ni bola.
El belga. Sí. Que no hay ninguna montaña, por eso son tan buenos los villaristas.
Pero señor, ¿qué tiene que ver eso? Entonces,
¿cómo que tiene que ver?
No se podría, básico. El hombre es el paisaje.
No hay, los montañeses no juegan al pool.
No. Señor, entonces no jugarían a nada con pelota ni nada que...
¿Tiene que ver nada con pelota? El pool necesita estar nivelado.
Estabilidad, es como, escúcheme, es como cualquier cosa de este orden. Imagínese los compases, por ejemplo.
Sí.
Sí.
¿Y? Sí, me los imaginé.
Es lindo, se imagina los
compases. Ahora, dígame.
Los compases de un tango.
La mesa de pool.
Sí.
Si usted fabrica mesa de pool.
Sí, sí, sí.
¿Todos los paños son verdes o uno puede combinar colores?
No, tenemos cualquier color y ese...
Pero por supuesto, que hay variedad.
Es que hay incluso uno a cuadrito, que no se lo recomiendo, porque usted tiende a...
A seguir la línea
de los cuadritos y no le pega a nadie.
Y le engaña, pero lo puede usar para jugar a las damas después.
Sí.
Corta las bolas.
Tenemos
por la mitad.
Incluso que se da vuelta.
El reversible.
El reversible y es una mesa de ping-pong.
¿Pero cómo reversible y una mesa
de ping-pong? Se da vuelta el pool y del otro lado hay una mesa de ping-pong, mismo sin agujero.
Desde las troneras.
Para taparle los agujeros. Imagínese usted en la mesa de ping-pong, justo le entra la pelotita en el agujero.
Nos han pasado.
Ahora, ¿no es muy pesada la mesa de pool para
muy
dar la
pesada.
Vuelta?
Sí. Dar vuelta la tapa, ¿me entiende?
La tabla.
Pero tiene una tapa y eso.
Una tapa que pesa 270 kilos.
272.
Sí, que está, cualquier niño puede dar la vuelta.
Sí, mire, en el caso del ping-pong, esto viene también con los accesorios. Usted vende la mesa con las bolas y las paletitas.
No,
y
las bolas son de billar, señor.
El ping-pong tiene pelotitas, no bolas. Si usted va a jugar al ping-pong con bolas de billar,
se le van a romper las paletas,
se
van a
romper
y la mesa.
Todo.
Y después van a ir a reclamar.
Pero viene con todo la mesa todo. ¿O no?
Menos los
jugadores. Esto.
Y... es un ping-pong profesional.
¿Cómo profesional? ¿Qué
también,
significa?
Sí. Este tiene otro defecto, que es muy alto.
Tiene una red que en realidad algunos la usan para jugar al vóley.
Sí.
Pero bueno.
Es muy alto.
Sobre
entonces,
gustos...
se juega ahí. Usted ve al contrario, le ve de la pera para arriba medio cogoteando.
Pero depende de la honestidad pelota del otro, saber si usted le embocó en la mesa. ¿Yo?
¿Qué
más quiere? Buenas tardes.
Sí, no
toda
sé.
¿Qué clase de juegos de mesa tenemos aquí? Bolos.
Los bolos.
Los famosos bolos. Pistas de bowling tenemos.
Eso. Pero la pista de bowling se caracteriza por no ser portátil, no se puede instalar en una casa.
No, vamos nosotros y la construimos especialmente como quien construye una pileta. Usted cuando va a comprar una pileta, no se la lleva al hombro.
Pero usted cree que además las mesas, las pistas de bowling...
Disculpe, insiste, ¿no? Pero uno estando aquí tiene que intercalar ciertas cosas de humor. No se va a llevar la pileta al hombro. No,
vamos, no va a tener las bolas en los bolsillos.
Qué notable.
Vamos, por favor.
No, señor, ya lo sé, pero en mi casa no tengo un ambiente, digamos, largo.
¿No tiene veredas en su casa?
No, tengo un pasillito, pero que es compartido con los vecinos.
Y
no,
bien,
se puede instalar ahí una cancha de bowling.
Es la madre de...
Es la madre de todos, sí.
Porque mire esta bola de bowling que vendemos. Tiene, es para zurdos.
Ajá, todo para el zurdo.
Porque,
se llama
todo para
negocio.
El zurdo, pero el zurdo es discriminado.
Sí.
Acá no tenemos... hay pianos para zurdos, ¿no? Y esta bola de bowling es para zurdos. Mire cómo la agarro con la izquierda.
Sí, pero también con la derecha la podría agarrar.
No, señor.
No.
Porque cada dedo...
tiene los tres agujeros.
Tiene el pulgar de este lado.
Mire, qué maravilla.
Mire, esta es la que es para derecho.
Mire usted.
Es que no son lo mismo.
No son lo mismo. Incluso estamos fabricando unas que tienen, de un lado, agujeros para... Tiene 10 agujeros.
Sí.
De un lado, agujero para zurdo, y del otro para derecho.
Pero con tanto... Usted es
ambidiestro, puede agarrar las bolas con las dos manos, lo cual no se lo aconsejo, porque va a ir a parar usted mismo al
fondo.
Atrás
de la bola, claro.
Junto con los bolos.
Además, con tanto agujero, ¿no pierde estabilidad la bola?
Ah, eso sí. Cuando hay muchos agujeros, etcétera.
¿Y el bolo es, digamos, la cancha de bowling, es automática, de esos que bajan los bolos?
No, tenemos...
defendemos el trabajo
tenemos
humano.
Tenemos personas venidas a menos...
ingenieros, que eran taxistas.
Personas que trabajaban acá en este programa y ahora no, que están parando bolos. Por ejemplo, Gillespie.
Los para con el saxo, les toca y los bolos se paran solos. Pero bueno,
a veces viene una hermana.
Ajá.
La hermana del señor. Y también
pero, y la mandan a casa. O sea, si yo me instalo la cancha.
Sí, se lo mandamos a su casa. Y dice, por favor que venga Gillespie. Y allá va Gillespie.
Gillespie,
buenas, aquí es donde hay que parar los bolos. Se toma su tiempo, se instala, saca la valijita y se pone un poco de ceniza en las manos.
Claro.
Y se sienta ahí
Él hace el bowling ayurvédico, además, que es muy importante.
Ah, y es muy diferente.
Y no. te devuelve la bola también.
Ah, la, claro, la tiene por la canaleta esa.
La canaleta y sí. Permanece oculto, porque él tiene orden de no hacerse ver, para que la gente piense que es automático.
Claro, claro, que es mucho más caro.
Pero si uno lo ve saltar, ¿dónde se guarda después? Porque cuando uno va, el, en este caso Gillespie...
Está acostado.
Está acostado.
Acostado.
Abajo hay como una especie de...
De huequito, hay una canaleta, sí. El tipo está acostado ahí. Está
lugar que... del apuntador, cuyo nombre no quiero decir. Bueno. En donde está instalado Gillespie.
San Sebastián, decimos acá.
Ah, y de ahí entonces él actúa desde las sombras.
Para los bolos, etcétera.
A veces después se marcha, ¿no?
Cuando terminamos de jugar, le tocamos un timbre.
Ajá. Y, ah, mire cómo suena.
Y dice, bueno, llegó la hora, ya, ahí ya está, la hora ya es cumplida.
Bueno, muy bien, bueno, entonces...
¿Quién no va a llevar nada al final?
Sí, el bowling la verdad que me interesa. No, no, la grifería dejé la, porque ahora me estoy instalando un lugar así de juego.
¿Cómo va a lavar la pista de bowling? ¿Se cree que es un roñoso usted?
No, digo, y entre los juegos que se pueden instalar, también hay juegos, digamos, de timba, ¿no? De...
Sí, mazos de cartas tenemos.
Sí, claro. No, pero ¿cómo mazos de cartas?
Digo, dados cargados tenemos.
Las mesas, ¿vio? De ruleta, póker, ¿no? Ruleta.
Tenemos una ruleta, mire. Sí. Esta ruleta, fíjese... Perteneció al casino de Monte Carlos.
¿Monte Carlo?
¿Monte Carlos?
Sí. Pero usted habla del casino, pero discúlpeme, tiene más de 36 números.
Sí, efectivamente.
Ese era el chiste, esto es la
pero qué raro una ruleta así.
Y salió, por eso la tengo aquí, pues salió fallada.
Ah.
Y bien. Pero además, discúlpeme, ¿a usted le gusta hacer trampa en los juegos?
Y bueno, creo que nos estamos conociendo, ¿no?
Sabe que le veía la cara.
Tenemos todo para el tramposo. Espejos bichaderos, ajá, cartas marcadas.
Dados.
Dados cargados, ruletas preparadas para que caigan siempre en el mismo número.
Pero siempre el mismo, se van a dar cuenta, porque yo invito a mis
siempre,
amigos.
No, señor, cuando hacemos trampa la hacemos completa.
El azar además...
Siempre es... sale el cero. Nosotros sí. tallamos...
No, a ver, más. Está
jugando, cero. Ah, qué mala suerte, ¿eh? Cero. Y claro, al cero número 37, 38.
Sí, sí.
Ya la gente empieza a sospechar y dice, no será que ustedes.
Y ahí largamos un 6, por ejemplo.
Claro.
Pero ahí le van a apostar todos al cero. ¿Sabe lo que me quiero instalar en casa también con trampa?
Sí, permiso.
Un tragamoneda.
Ah.
Un tragaperras.
Un tragaperras. Y nosotros hicimos nuestra fortuna con un tragamoneda que teníamos. En la Facultad de Derecho.
¿En la Facultad
en el aula
de Derecho?
Habíamos puesto sí, un tragamonedas.
Qué
había varias maquinitas ahí de café, que son un tragamonedas.
Sí, tenía
los estudiantes
bajadas,
de Derecho,
¿no?
A jugar ahí y no ganaban nunca porque tenía que salirte de tres repollos para que.
para ganar. Que
ganaras, y no salía nunca porque nosotros la teníamos arreglada.
No había tres repollos.
Ah, pero. ahora discúlpeme, al cabo de un tiempo,
sí.
Eso ya pierde credibilidad en la gente, o sea,
nadie gana
ninguna vez.
No,
los tipos venían y decían, hace 3 años, ¿cuánta materia diste? Y ahí se iban avergonzados.
Y esas máquinas hacen rollitos, lucecitas
sí,
y todo.
Era, nosotros teníamos adentro a una persona.
Ah, ¿también?
Aguilera. Entonces él imitaba y prendía unas luces y hacía ruido. ¡Trum! Decía.
Y cuando salía el bonus, no sabe. Ahí
el
se
bonus decía, señor.
Loco, se te prendió la especia. Y bueno, le damos 3 monedas.
Sí.
Bueno, mire, la verdad es que voy a llevar uno de cada cosa.
¿Sapo le interesa?
El ¿cómo? Sapo y la vieja.
Sí. ¿El sapo qué? ¿Para tirar la
para
moneda?
Tirar no, esas para monedas pesadas que entran por la boca de la vieja, por la boca del sapo...
O en los sucesivos huequitos menores.
En distintos huecos que tienen premios diferentes.
Ahora, no me va a quedar lugar para vivir en mi casa.
Sí, vivir es eso, vivir es 5 minutos al sapo, 5 a la vieja...
Un rato de Costa Azul con la manija para...
Los caballitos de Costa Azul... mi primo antes de suicidarse... estuvo jugando como 3 horas ya los caballitos de Costa Azul. Le daba manija y veía como penosamente se arrastraban... Unos caballos de plástico del tamaño de una cucaracha.
Y después le puso cucaracha, ya cuando entró a tomar.
Claro.
¿No?
En cambio, mi primo escuchaba las tandas publicitarias de la radio.
Creo que... Bueno,
¿qué le pasa a su primo?
Vamos a escuchar esta tanda mientras jugamos una carrera del Costa Azul.
Ahí vamos.
Permiso.
¡Permiso! Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 13 grados 2 décimas, humedad 95%. La Comisión de Legislación General del Senado dictaminó en contra del proyecto de matrimonio homosexual que tenía media sanción de diputados. El dictamen, que rechaza la iniciativa impulsada por el oficialismo, obtuvo 9 firmas, en tanto que el expediente a favor de la norma recibió 6 adhesiones. Asimismo, quienes firmaron el dictamen en contra de la ley de matrimonio homosexual también respaldaron un proyecto sobre unión civil. Esta propuesta debería ser debatida al final de la próxima sesión prevista para el miércoles 14 de julio. El proyecto votado por la mayoría respalda la unión civil, pero no les permite la adopción de menores a las parejas homosexuales. El gobierno de los Estados Unidos demandó a Arizona por su ley antiinmigratoria. Se trata de la norma que convierte en delito la inmigración ilegal y autoriza a la policía a detener a personas sospechosas de estar indocumentadas. En la demanda argumenta que la ley infringe la Constitución estadounidense al adjudicarse competencias en materia de inmigración que le corresponden al gobierno federal. La prensa uruguaya destacó la actuación de la selección en las semifinales de Sudáfrica 2010. El diario El Observador dice: la celeste cayó con la frente en alto. Desde 1970 Uruguay no estaba entre los 4 mejores del mundo. Mientras que El País señala: después de 40 años, Uruguay volvió a meterse entre los mejores. Perdió contra un equipo mejor, pero lo hizo con la frente bien alta. Agrega: Uruguay perdió contra Holanda 3-2 en la semifinal de la Copa del Mundo, dejando todo en cada pelota y demostrando que si se trabaja con convicción, se puede aspirar a grandes logros. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 13 grados, 2 décimas, humedad 95%.
Argentina está informada por la radio pública. La mayor fiesta del fútbol se está jugando. Semifinales. Miércoles 7, a partir de las 15. Alemania-España. En directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010. Por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es Mundial.
Escribinos, y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Considero que este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Pase por linda usted que es un mamarracho. Nuestra habitual sección dedicada a la belleza, a la cosmetología,
sí, a la magia,
y a la mujer argentina y oriental especialmente. Uh-huh. Bueno, muy bien, tenemos varias de estas monografías. Por ejemplo, mejor es su busto sin cirugía, porque
su busto.
Con cirugía cualquiera.
Bien.
Otra es ¿cómo elegir el pi? No, eso no me gustó. Discutir por escrito.
Sí.
Crea entendimiento.
Claro.
En la pareja, ¿eh?
Sí, sí. ¿Cómo en la pareja?
En la pareja, en vez de decirle imbécil,
sí,
usted le escribe imbécil. Eso crea al menos una dilación.
Pero el impulso de la discusión, uno quiere decirle imbécil.
Justamente, se sosiega, escribe imbécil.
Incluso si duda si va con B corto o B larga, va al diccionario. Es,
en esa duda ya comprende su costado humano.
Claro.
Y si yo soy capaz de esta duda,
claro,
él también debe
imbécil
tener lo suyo, este imbécil y estas cosas.
Él escribe analfabeta, sí, y así, sí, ¿no?
Yo, por ejemplo, a veces por pudor, cuando voy a confiterías que son muy sosegadas.
Ah, qué fiesta.
Sí, cualquier murmullo se escucha.
Sí, sí, bueno. Carlos.
No, sí. Al mozo lo llamo con un papelito.
Ah.
Mando por otro mozo. Claro. Le mando un papelito, el tipo lee y en el papelito dice, mozo.
El famoso mozo de cordel.
El tipo me manda otro papelito que dice, ¿qué?
¿Es grande el pedido? Porque
bueno, no me gusta esa, no. Pero la que más me gusta es esta. Prepare en su casa baños termales.
Ah.
Ah, cómo me gustaría tener baños termales en mi casa. Y otra es manoplas y agarraderas. Tenga en su casa manoplas y agarraderas.
Y para preparar el baño termal.
Tengo manoplas y agarraderas, especialmente agarraderas. Agarradero tiene algo de...
Tiene algo de cachondo.
Tiene algo, sí. Algo de obsceno. Esta casa es un agarradero.
Yo tengo en casa...
¿Un agarradero?
Es parecido, es como de juguete, pero igual sirve.
Ah, el agarradero de juguete no es lo mismo.
No,
sirve para agarrar juguetes,
claro.
Realmente.
La mano mecánica con extensor, vio que usted aprieta.
Ah, como... esto es para bajar higos.
Como con gatillo. El asunto
es que no me crecen en el parqué las higueras, pero... No, pero esto es una especie de guantes, o también, si se quiere, la pinza del panadero,
sí,
aquella
sí,
claro. Con el cual el panadero pone en la bandeja los manjares que usted va eligiendo, sin tocarlos,
la
sin
facturera.
Tocarlos con sus sucias manos, que están manchadas con...
Sí, con el digno fruto de mi trabajo en la imprenta.
Sí, con el fruto de... con la sangre de sus empleados. Digo, está la pinza del panadero. Claro. Esa es una agarradera, si bien
¿cómo no? Sí. ¿Cómo no? Bueno, pero la servilleta que con la que uno toma la porción de pizza de abajo.
Es una agarradera.
Ahí
también.
Está, ahí está.
En el mundo está lleno de agarraderas y agarraderos sin que uno lo sepa.
Claro. Esa comba de la cintura de la novia de uno, ¿no es en el fondo una...
una agarradera.
Natural.
Oh, el señor. Dicho tiene... ¿de dónde agarrarse?
La agarradera anatómica.
Sin embargo, podrían venderse agarraderas para novios primerizos.
Claro.
Que son una especie de artificio para suavizar las primeras caricias.
Ah.
Usted se pone sobre la mano desnuda.
Pero eso suaviza.
Un guante de goma.
Vamos.
Sin ir más lejos. Para...
¿Ya vienen con todos los dedos? Yo tenía dedos de goma, pero ahora los hacen...
No, este es de todos los dedos. Entonces, sale por primera vez... y con una dama, incluso sí. Le muestra a usted que ha tenido la delicadeza de ponerse unas guantes de goma hasta el codo. Por lo que pudiera suceder.
Que no se confunda, la chica va a salir corriendo.
Entonces, la chica sabe que está ante una persona seria.
Claro.
Que puede ser que la vaya a acariciar, pero por lo menos ha tenido el cuidado de poner una cierta distancia entre ambas pieles.
Claro.
Esa distancia se llama respeto.
Sí, señor.
Pero qué respeto, señor. Eso es una otra... falta de respeto.
Esta
es
otra
una...
se llama cariño. Qué lindo salir por primera vez con una dama y presentarse uno con guantes de látex.
Y una mascarilla también, de paso, así, ¿no?
Y un barbijo.
Sí, sí.
Barbijo.
Una mascarilla para ella en algunos
claro,
casos.
Claro, por bueno.
Claro.
Es lo que conseguimos hasta ahora, negro.
Bueno, yo tendría que poner un negocio. De agarraderas.
De para agarrar...
para agarrar todo.
Todo para agarrarse.
Todo para agarrar.
Sí, pero ¿sabe qué? Yo creo sobre todo la manopla.
Ah, la manopla es distinta. La manopla la usamos nosotros para fajar.
Claro.
Sí, pero la manopla, usted dice, es agarradera sin dedos.
Claro, la manopla es traicionera.
Sí.
Porque usted va confiado. Yo tengo una manopla de con corazones pintados.
Ajá, ay, qué lindo, me habían dicho también.
Le hace juego con la batita. Y uno se pone la manopla.
Sí, y ya se siente otra persona.
Se siente a resguardo de cualquier cosa, de cualquier peligro.
Claro, y ahí toca, por ejemplo, lava de un volcán.
Claro.
Usted va con las manoplas, lo más canchero.
Claro.
Está, entra en erupción un volcán X, por ejemplo, este de Islandia.
Ahí está.
Donde no hay otra cosa que volcanes, le voy a decir.
Sí.
Más fácil encontrar un volcán que una farmacia abierta. Entonces usted ve la lava y se siente confiado por la agarradera y va y mete la mano y ahí entra usted en ignición.
Y sí, usted
y forma tiene... parte de la lava del mencionado Vesubio.
Un volcán lava la otra. Y así
tiene un doble problema porque usted tarde o temprano, como va confiado, por ejemplo, agarrar una bandeja con 18 canelones a la Rossini, sí, que salen del horno.
Ah.
Usted va confiado a agarrar esa bandeja porque dice, total, tengo la manopla.
¿Dónde tienen? ¿Qué mano tiene la manopla? Porque una se la va a quemar hasta los huesos.
No, no, tiene dos manoplas el señor.
No, me puse las dos.
Ah,
entonces voy a agarrar con firmeza, porque yo agarro así las cosas que saco del horno.
Sí. No solo en no sé qué hace cuando lo llama un disco, sino que agarra la bandeja con firmeza.
Para que no se le caigan los canelones.
Estamos en presencia de un prócer.
Un verdadero valiente.
Entonces, en algún momento uno se quema.
Ah, sí.
En el tránsito, desde el horno a la mesada.
Claro, claro. A mí me pasa incluso sin manoplas.
Agarro
cosas que juzgo no están demasiado calientes.
Siempre.
O que no me parecen demasiado calientes al primer toque, pero que en el trayecto cambian de condición y el se metal, vuelven incandescentes.
El metal es traicionero porque si uno no lo ve al rojo, no supone que está casi al rojo.
Y ahí la advertencia de los restaurantes: cuidado que el plato está caliente.
Ahí está. Y el mozo
mala señal, lo acaban de calentar en el microondas.
Qué feo.
Lo tenían desde el miércoles.
No, señor, el microondas no le calienta el plato.
Ah, no.
Ah, no.
No, usted tiene un plato.
Que, estaba pensando, sí, se calienta el plato.
Pero
sí,
mucho menos que la comida, señor.
Espero que sí.
Bueno, sería.
Bueno, sería que la comida permaneciese fría y el plato caliente. Me quiero comer la comida, no el plato. Es la famosa objeción del...
No, el plato lo ponen...
Objeción del del jesuita, señor.
Tenedor libre, que se puede comer muchos tenedores, ¿no, señor?
No, señor, en los buenos lugares de pasta, el plato se calienta en agua hirviendo.
Ah, sí.
Y pero
y le ponen el plato caliente y la
y mojado
está...
incluso.
Claro.
Y lo que es peor, enjabonado. ¿Qué tal, señorita, mozo? Jabón rizo, ese tipo.
¿Usted sabe que yo me compré, o entre los objetos inútiles que compré, compré una especie de bandeja parrilla?
Ah, cuando una cosa es dos, termina no siendo ninguna.
Que lleva unas velas adentro que usted tiene que
encender. Ah, se llama candelabro, Bartolo.
Sí, sí. ¿Estás seguro?
Para que
velas adentro.
Sí, para que no haya calor y para que no se le enfríe la comida.
Usted es la parrilla leña.
La vela es para que no se le enfríe la comida, es tenerle mucha fe al fuego.
No, no, mire que el metal de esa especie de parrillita, que es
mágico.
Como un colador, en verdad. Es parrilla, colador, bandeja.
Ajá.
Tiene unos agujeros y radia el calor.
Como todo colador.
Como todo colador que se caracteriza por eso, pero se le va a quemar la comida a través del
agujero. No, y la comida permanece caliente sin...
Sin que usted pueda comérsela de ningún modo.
Y cuando quiera
colar... En la mesa.
Está en llamas ya.
En la mesa.
Ah,
usted lo pone
sí,
ya.
Como centro de mesa lo pone usted.
Y lo pone algo así.
Y usted sigue conversando con sus amiguetes mientras la comida permanece caliente.
Pero escúcheme, a los dos minutos se le derritieron todas las velas.
No, el problema, ¿sabe qué? No, la vela dura, pero... al cabo de un tiempo empieza a funcionar de estufa.
Ah, claro.
Esta bandeja de colador.
Sí, sí. Bueno, en casa, por ejemplo, cuando hace mucho frío, pedimos una pizza.
Sí.
Como es tan chico, es un ambiente muy chico, pedimos una pizza a la esquina y la metemos ahí, claro. A veces ni la comemos. Pero
abre la
entramos
nariz.
En calor, ponemos las manos arriba de la musarilla.
Y a las 2 semanas funciona como bandeja.
Sí.
Bueno, y uno le tiene, por ejemplo, que alcanzar algo a otro comensal y se quema cuando pasa el brazo por encima de este...
Ah, claro.
Ah,
debe ser algo notable comer en su casa,
sí.
En presencia del mencionado catafalco.
Y no le digo si suena el teléfono, ¿no? Que le hablo un disco justo.
Bueno, pero sin embargo, yo no tenía pensado hablar sobre agarraderas.
No, ¿y de qué iba a hablar?
De los baños termales en casa, señor.
Bueno, pero va a necesitar una manopla para el baño termal.
No sé para qué, pero sí.
Para cerrar la canilla.
Una de las curas más antiguas y eficaces es el baño en aguas termales. Sí, señor.
Sí,
yo cada vez que tengo una enfermedad cualquiera, me baño termales.
¿Pero cualquier enfermedad le cura eso?
Acá dice así.
Ajá.
La combinación, señora,
sí,
que estas ofrecen...
¿Cuáles?
Estas que están acá.
Uh-huh.
De temperatura y sales, minerales, ejército, etcétera.
Temperatura y entras.
Sí. Pero cuando uno se dispone de los medios como para acercarse a las fuentes termales, como por ejemplo un auto, usted puede preparar en casa, en su bañera, señora, suponiendo que usted, no teniendo auto, tiene casa propia y bañera.
Y bañera, ¿no?
Un baño termal que aliviará y mejorará su piel.
Qué lindo.
Esto es para mantenerse o volverse bella.
No, volverse no.
Sí, sí.
Por la vuelta.
La sal marina, que se puede conseguir en las dietéticas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene sal marina?
Sí, ¿cuánto quiere?
Deme 10 kilos. Se agrega al agua lo más caliente que se pueda estar.
¿El agua?
No, soportar. Se agrega además hojas de lechuga, las más verdes y oscuras, dice que tienen una alta concentración de clorofila y magnesio. Incluso hay fotógrafos que utilizan hojas de lechuga para obtener retratos.
Pero hasta ahora está haciendo un puchero.
Sí. Obtendrá protección para los vasos capilares.
Imagínense, los vasos me hubiera capilares avisado antes.
Que están desamparados.
Sí.
Ayunas de toda protección. Usted se mete en un baño termal y no hay quien le dé a sus vasos capilares.
Claro.
Mirá cómo tengo los vasos
Mirá
capilares.
Mirá cómo tengo los... ¿Quién se mete con ellos? Prepare una tisana de 7 hojas. Bueno... toda una porquería, sí. Yo en casa acostumbre.
Ajá. Sí. ¿Usted es de Rumania?
Yo en casa, acostumbre a respetarme, acostumbro a bañarme con leche de burra.
Bueno, de eso le queríamos hablar.
Tal como hacía Popea.
Sí, y sus vallenatos.
Sí.
También.
Pero me compro... Pongamos...
¿Dónde compra? Vamos a decir...
No es fácil conseguir leche de burra, porque yo fui a la Serenísima...
Sí.
Y tienen toda clase de leches menos de burra.
Sí, de burra.
Tienen leche de larga vida, leche efímera...
Sí, pero ¿quién limpia después?
La burra. consigo leche de burra de una granja que queda en Banderaló. Y me mandan de ahí la leche de burra, son 30, 40 litros.
Pero no llena una bañera con
eso. Yo la rebajo... a espaldas de todo el mundo.
Sí. Pero ¿qué espaldas si se va a bañar
mismo,
usted?
Claro. La rebajo con un poco de agua, siguiendo con una vieja tradición láctea.
Claro, como hace todo buen tambero. Claro. ¿Y la leche de cabra no sirve a esos efectos?
La leche de cabra menos.
Menos.
Sirve menos. Con la leche de burra te haces muy linda.
Ah.
Con la de cabra te haces interesante.
No quiero ni preguntar. Con la leche en polvo lo que saldrá, ¿no?
No se sabe.
No sé, claro.
Sale una belleza un poco artificial.
Sale. Ya me parecía.
A falta de esas leches, directamente uso la leche que viene ahí.
Sí,
tengo una vascongada cerca de casa,
sí.
La Martona está al lado de casa.
Ah, todavía hay una.
Y ahí me compro 60, 80 litros, los echo en la, bañadera.
Incluso con una autobomba, digo, más de una vez usted se puede conectar con la colaboración.
Con la mencionada leche.
Los bomberos voluntarios.
Y me baño. La caliento un poco.
¿Ah, sí?
La leche.
¿En la bañera?
Y porque fría en invierno.
Sí, pero
en verano sí, leche fría. Incluso en la jabonera pongo un paquete de vainilla.
Se le tapa la pileta.
Voy mojando. Y me la voy comiendo.
Ah, eso es un asco, señor.
Mientras me hago hermosa y al mismo tiempo me como unas piolas.
Se acabó la leche de la clemencia, gritan por ahí.
La Bay Biscuit no es tan aconsejable porque...
Le salen lunares después.
Sí, su poder de... disculpe, le estaba hablando con una Bay Biscuit en la boca. Absorbe demasiado.
Sí,
sí, sí.
Dos Bay Biscuit, usted ya no tiene más nada en la bañera, no. Está vacía.
Se le hincha el Bay Biscuit.
No, se le derrite, se le diluye. Le crea un barro con el que se puede untar la cara después.
Ah, bueno, sí, una
mascarilla. En Holanda se usa el Bay Biscuit para los polders.
Claro.
Para disecar aquellas tierras ganadas al mar.
Tiran un paquete de polders y tienen la isla Martín García, por ejemplo. Un paquete de Bay Biscuit, de polders.
Claro.
Me confunde hablándome en holandés usted.
Ahora, ¿y los baños de leche?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Toda su belleza se debe a esos baños?
Efectivamente.
Ay, qué salamero.
Ay.
El señor es muy salamero, ¿eh? Deme uno de aquellos picado grueso.
¿Usted quiere ser bello como el caballero?
¿Cómo? ¿No era una dama?
Soy una dama.
Bueno, como el caballero todavía. Que la conquista.
No, dice, si usted incorpora azúcar común, dice aquí, al baño termal, medio kilo...
¿Medio kilo de azúcar?
Sumerge el medio kilo en la bañera...
Pensé que en el Bay Biscuit
es un lindo inciso para empezar una novela realista.
Sí,
sumergí el medio kilo en la bañera.
Ya sedado, me dispuse.
Bien, Con ese medio kilo, dice, el efecto es cicatrizante.
Pero si no tengo primero, ninguna herida.
Bueno, en ese caso tendrá que primero hacerse una herida o hacerse herir por algún conocido. Y en ese caso después se sumerge en la bañera con medio kilo de azúcar.
Pero señor,
y la herida desaparece
santo
ante
remedio.
El estupor de usted mismo. Pero
señor, yo no me voy a hacer un tajo para poder...
Bueno, usted no colabora. Usted no tiene ninguna gana de tener un baño termal en su casa.
¿Usted se cree que es gratis ser bonita?
Claro.
No, pero...
Además, teniendo un baño termal, usted puede invitar a sus amistades...
Sí.
A
un tiempo
a darse compartido. Un baño térmico.
Un baño termal.
Ah, termal.
Sí.
Termodinámico.
Termostato.
Ahora, la propiedad del baño termal es sobre todo porque hace circular la sangre.
Ah, no lo sé, señor. Yo solamente los vendo. Hace circular la sangre, que de otro modo, como sucedía antes de Harvey,
sí.
Permanece estacionada.
Se coagula.
En las venas y arterias. Con los perjuicios para la salud que eso implica.
Sí, sí, sí. La muerte, señor.
Exactamente, no quería decirlo de esa manera.
La gente de esa época
antes
muerto.
La gente se moría a toda hora porque no le circulaba la sangre hasta que el amigo Harvey,
sí, señor.
Junto con otro, un barcelonés, que no me acuerdo cómo se llamaba, que lo quemaron. Fue la hoguera por haber inventado la circulación de la sangre.
No la inventó, señor.
Servet, se llamaba.
Servet, que es el de... Sí. ¿No había hecho un helicóptero también ese?
No.
Pero
ya
que
demasiado con
sangre,
que haya inventado claro. La circulación de la sangre. Y entonces usted, gracias a este baño termal, se hace circular la sangre, que a lo mejor se le había detenido, acaso por ignorancia, porque usted no sabía.
No, señor, no es que se le detenga.
Por falta de ganas, ¿no? La sangre
claro.
Como es, ¿no?
Yo tengo, por suerte, una sangre muy circuladora.
Pero, ¿cómo? ¿Es de presión alta usted?
No, la sangre anda muy rápido.
Ajá.
Se pega una vuelta en 1.34 2/5.
Con freno y con motura, este.
Sí.
Qué bien.
Pero, ¿y de qué le sirve que circule a esa velocidad?
¿Cómo?
No, los médicos me auscultan, me ponen la oreja en cualquier lado y oyen cómo derrapa la sangre en las curvas de las venas. ¿Para qué lado, doctor? Buenas tardes. ¿Para qué lado tiene que circular la sangre?
Para allá. En el sentido de las agujas del reloj.
¿De qué reloj?
De este, mire.
Bueno,
Él precisa mucha menos sangre. Para la sangre ligera requiere mucho menos.
Menos.
Claro.
O sea, y por eso yo doy la...
¿La da?
Sí.
Sí.
La doy.
La dua.
A veces voy a una guardería. No, guardería no. Una
guardería a dar sangre.
También. He ido y no la quiero aceptar.
Pero llévesela, señor.
Digo, vengo a dar sangre.
Sí, ¿cómo le va, doctor Eichmann? ¿A qué estoy?
No, a una...
Usted va a donar a los lugares equivocados.
A una guardia de hospital, esas cosas. Eso. Y digo, bueno, vengo a dar sangre. Sáquemela toda si quiere. Porque,
¿donar? ¿Cómo toda?
Aquí...
Yo con medio litro me arreglo, dice el caballero acá.
No, déjeme nomás medio litro para mañana. No le tiemble la mano, canejo.
No necesitamos, muchas gracias.
No importa, sáquela toda. Toda, doctor.
¿Pero cómo lo voy a hacer, usted?
Ni me tape los ojos, que quiero verme desangrar.
Eso es un paisano.
De mayo,
claro. Yo también.
Bien. Con respecto al baño termal, ¿a dónde le parece que no instale? Porque en el baño resulta una pequeña
además,
cosa.
Además, imagínese...
Para mí en el living.
Sí, está bien. O en el dormitorio, ¿por qué no?
Oh. En el dormitorio, pero una especie de jacuzzi, dice usted, pero
sí,
baño termal.
Jacuzzi, sí.
Sí.
Y sí, mire, que eso lo tiene, pero usted tiene que, porque eso es un baño termal, digamos, artificial, lo que usted está haciendo.
Sí, ¿qué quiere que cabe? Que empiece con las napas y eso.
Y bueno,
¿quiere
sí.
Quiere que instale un volcán, un geyser.
El vecino del piso de abajo se va a poner mal.
No puedo modificar la geología con tanta rapidez como para que sean termas naturales justo aquí en la cocina.
Y señora, mire, tarde o temprano...
Señor.
Sí. Que le circule la sangre rápido no quiere decir que... Escúcheme, eso, señor, tarde o temprano... su salud va a tener que pagar. O sea, va a tener que pagar con salud, quiere decir.
¿Qué quiere decir?
Quiero decir que se va a enfermar.
Eso no es
¿cómo me voy a enfermar, señor? Usted sabe una mina, usted le hace pasar al dormitorio.
Sí.
Dice, ¿y ese baño termal que está allí? Para usted, le dice.
Ahí está.
Y la mina dice, pero no se hubiera molestado. Y se mete en el baño termal y sale más linda de lo que entró.
Pero no, señor, no es así. Además...
Sale del baño termal y se mete a la bañera con leche de burra.
No, sale. ¿Sabe que usted, después de un baño termal, tiene que descansar, no puede hacer nada?
¿Por qué?
porque está todo el cuerpo acaba de recibir
agua.
No, agua no. Una nueva información prácticamente de su bienestar.
Pero eso sí,
lo tiene que asimilar.
Si escucho el informativo, me tengo que descansar.
Claro, usted está frotando con papel de diario.
¿Qué radio escucha usted?
Usted tiene que guardar reposo.
Reposo, no.
No, mire, lo que pasa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo que quiere decir acá el señor, sí, me lo estoy diciendo al que yo era antes, es que le baja la presión, le baja.
Y le baja un poco.
Yo el otro día me di un baño, le digo por experiencia, sí, me di un baño termal, tenía la presión 1-0.
No, ¿qué 1-0? Ese es un partido de...
Suba el gol de 1-0, uno de alta, de baja 0.
Pero no puede ser, si no estaría muerto.
Bueno,
no,
casi
sé,
muerto,
señor,
agonizando.
Cosas mías.
No, ¿cómo cosas mías?
Usted así como lo ve, muerto y todo.
Sí, muerto y todo.
Sí. Ahora, baños de sales, discúlpeme.
Buenas tardes.
Buenas tardes. A mí me han regalado...
¡Qué suerte!
Bueno, sí, pero ya lo van a querer,
cuando era chico, ¿no?
Pobrecito, venga, venga.
No, esto,
venga.
Esto,
Upa, Barton.
Siendo... ¿Se puede hablar un momento en serio?
Pero por favor, caballero,
sí,
estamos
siempre
acá.
Siempre hablamos en serio. ¿Qué se cree que es esto?
Lo estamos conteniendo por su temprano abandono y todavía se queja.
Mire, una de las pocas veces que me han regalado sales de baño...
Sí.
Las he utilizado hace poco en mi hogar.
Sí.
Me hizo baño de sal. Las sales eran fucsias.
Ah, era todo de color fucsia.
Sí. Y cuando saqué el tapón...
¿De dónde?
Ya sé lo que tenía usted. Para eso el baño termal no anda, Patricia.
¿Qué le sucedió, amigo? Con razón lo regalaron.
No,
no sale inglesa, debió usar.
Se fue el agua.
Ajá, ¿a dónde
y noté
se fue?
Que mi cuerpo estaba fucsia. Me quedé fucsia. Casi.
Se hubiera hecho hincha de la Fiorentina. Casi se.
Pero casi no vendrá en varios tonos, por ejemplo.
Claro. No, viene un frasco, sí, de color, pero destinó todo. Yo creo que era sal gruesa con un colorante.
¿Es ese color que tiene ahora?
Le hace juego con la camisa igual.
Sí, sí, está tan mal, ¿eh? El señor Solferino me dijo.
Acompañó a su amigo Magenta, pero está bien.
Bueno, ¿sí? Muy bien.
Le queda lindo.
Lamentablemente vamos a tener que...
Sí, vamos a tener que entregar.
Había una sustancia en aquella región... Uh-huh. Que se llamaba fucsina.
Ajá.
Y que era de ese color.
Ese color que es como la piel del caballero.
Es como la piel del caballero, sí, sí.
Así que bueno, si me permite, me voy a dar un baño, me voy a cepillar un poco.
Bueno, muy bien.
Este color.
Hacemos una pequeña pausa en el transcurso de la cual se va a pegar una enjuagada nuestro amigo Parton. Permiso.
Pausa.
Bienvenido al cuestionario radial de Lotería Nacional, que te demuestra todo lo que sabes de números. ¿Preparado? ¡Ya! El tango es el ritmo del 2 por... Vale. En el pool, ¿la bola negra tiene el número? ¡Exacto! La película de terror que más te hizo fruncir de mierito se llama Martes... ¡Correcto!
¿Viste cuántas respuestas se pueden dar con los números? Eso es lo que hacemos todos los días. Respondemos con más puestos de trabajo y con más ayuda social. Lotería Nacional. Logramos que los números hagan mucho por la gente.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
¿Sabes qué? Uno de los principales objetivos de la dictadura fue silenciar a la prensa. Lo logró, por un lado, con la complicidad de los dueños y directores de la mayoría de los diarios. Por el otro, con la desaparición de más de 100 periodistas.
¿Sabes qué?
El 24 de marzo de 1976, los militares implantaron la censura previa. En su comunicado número 19, dictaban la pena de hasta 10 años de cárcel para aquel que difundiera noticias con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales. El 22 de abril de 1976, los militares enviaron a los medios una lista de 16 indicaciones sin membrete ni firma. El título del comunicado comunicado era: principios y procedimientos a que deberán ceñirse los medios de comunicación masiva.
¿Sabes qué?
El comunicado sostenía: a partir de la fecha, 22 de abril de 1976, queda prohibido informar, comentar o hacer referencia a temas relativos a hechos subversivos, aparición de cadáveres y muertes de elementos subversivos y o de integrantes de las Fuerzas Armadas o de Seguridad, a menos que sea informado por fuente oficial responsable. Incluye secuestrados y desaparecidos.
¿Sabes qué?
Los militares intervinieron la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, expulsaron a corresponsales de agencias extranjeras y quemaron libros de bibliotecas privadas y públicas.
¿Sabes qué?
En esos días, la desobediencia se pagaba con la vida. Un gran número de periodistas sufrió la prisión, el exilio, la desaparición o la muerte. Hoy, en Argentina, ningún periodista es perseguido por el Estado, ni las empresas reciben indicaciones sobre temas de los que no pueden publicar. Lo que sí existe es persecución sindical dentro de las grandes empresas periodísticas.
¿Sabes qué?
En el año 2009 se despenalizó la figura de calumnias e injurias con la que fueron perseguidos periodistas durante el menemismo. Hoy, en la Argentina, hay libertad de prensa.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
¡Hola! Lotería Nacional te propone el primer cuestionario radial que te demuestra todo lo que sabes de números. ¿Listo? ¡Ya! A James Bond. ¿También se lo conoce como 00? ¡Exacto! La novia del famoso superagente de control era la 90 y... ¡Bien! Riverito y el Chavo, ¿tienen en común el número...? ¡Correcto!
¿Viste cuántas respuestas se pueden dar con los números? Eso es lo que hacemos todos los días. Respondemos con más puestos de trabajo y con más ayuda social. Lotería Nacional. Logramos que los números hagan mucho por la gente.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno, noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas, y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Después de La Venganza Será Terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5, noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Llega al auditorio de Radio Nacional nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gassé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel, Moreira.
Maestro, bueno, aquí tenemos para Romina, No Te Perdono Más, si es que lo tiene.
¿Qué quiere, No Te Perdono Más o Milonga en Rojo? ¿Qué prefiere?
Ah, hay que elegir, no puede hacer las dos. Un fragmento de las dos.
¿Con qué quiere que empiece?
Con No Te Perdono Más.
Bueno, empecemos con No Te Perdono Más.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a retomar el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. no te perdono más. Es esa mi sentencia. No te perdono más. Cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que clames de nuevo mi perdón.
Y Milonga en Rojo la había pedido Ángeles Inés Michinini.
Cantan las chicharras en las pardas y las sinas, y se amodorran las chinas en las estiadas de enero. Se oye cantar al santiero su pregón por las esquinas. Parece de plata vieja por lo bruñir a su piel. Como grabado a cincel, lleva un barbico en la ceja y vivoreando en la oreja el cuajarón de un clavel. Sandia tarada, sandia colorada, jugosa, parrasmosa, enamorada. Vereda arbolada, cabeceja algún vecino, y es un tizo en el camino, haciéndola resonar. El carro de mala gana tira el batungo cansino. Con solo una gambeteada pasa un tábano zumbo, y sobre el verde monto de las frutas apiladas hay dos sandías caladas justificando el pregón. Sandía calada, sandía colorada, jugosa para las mozas enamoradas. Rojas heridas, el mozo siniestro evoca la pasión ardiente y loca que le hizo sentir un día el jugo de una sandía en la pulpa de una boca. Y la sangrienta verdura que hizo también su facón cuando al saber la traición de aquella china perjura, como en una caladura le destapó el corazón. Sandia calada, sandia colorada, jugosa, patasmosa, enamorada.
Muy lindo, maestro. Bueno, vamos a hacer aprovechar este nepotismo que tanto campea por acá para pedirle para mi hermana Vani. ¿Tendrá alguna golondrina por ahí, alguna criollita de su pueblo?
Bueno, cómo no. Manuel, ¿en qué tono quiere que lo hagamos?
En mí.
En él.
En mí. Entonces, haré.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, que en esta tierra es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita
Bebecita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de mata lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se atiende en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también me devuelve.
Muy lindo, Manuel. Maestro, aquí Pedro de Pablo Nogués le había pedido pantalón de fantasía.
¿La pantalón tiene, de fantasía? ¿Ver? Nada más que para que vea que lo sé.
Pedro de Pablo Nogués es malo.
Bueno, acá Dani 2010, que debe ser el apellido, le pedía si tiene cálice o tigresa o luelza o yoshi o qué será que se llama.
Bueno, podemos hacer esa de Chico Buarque.
Dale.
Esa.
Suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças assadas nas bocas, que andam acendendo pelas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que grita nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem um tamanho. Oh, que será, que vivem nas ideias de esses amantes, que cantam nos poetas mais delirantes, que curam nos profetas embriagados, que está na rumaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
¿No quiere cantar Mañanita de Campo? Prefiere Barrio Reo.
Podemos, Barrio Reo es un dúo, hagamos Barrio Reo, que
bueno, hagamos Barrio Reo, se lo dedicamos a nuevo.
Ah, el otro también hacemos un dúo.
El otro también es un dúo.
Bueno, podríamos hacer las dos.
Hagamos las dos, ¿qué se cree usted?
Son cuartetos.
¿Cuál quiere hacer primero?
Barrio Reo. No, primero la otra, porque es más lindo Barrio Reo. ¿Cómo dice? ¿El adjetivo de amor cuál es?
De
como el trebolar en flor,
te perfumaré y de tu radiante
amor. Ahí va. A ver,
tu radiante.
¿En mi lo quiere o en mi bemol?
En mi bemol.
Ah, entonces.
Cuando se llenen los cerros de sol y al sol las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dichas que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor te perfumaré, y de tu radiante amor tu esclavo seré. A mi rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Mi ensueño, el de
ranchitos iguales, como amor los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio viejo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Oh, qué fortuna, y ayer un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tan cual.
Marcos de José de Paz le pide: seguí mi consejo.
Es un tango muy difícil.
Muy edificante. Rechiflate del laburo, no labure pa' los grasas, tírate a muerto y vivila como la vive un bacán. Cuídate en el surmenaje, déjate de hacer macana, dormila en colchón de pluma y mórfala con champán. Atorra las 12 horas cuando el sol está a la vista, vivila siempre de noche porque eso es de gente bien. Tírale el lente a las minas que ya están comprometidas, pa' que te salgan de arriba y no te cuenten no ven. Si vas a los bailes, párate la puerta, campaña las minas que sepan bailar. No saques paquetes que dan pisotones, que sufran y aprendan a fuerza planchar. Aprende de mí, que ya estoy jubilado, no vayas al puerto, te puede tentar. Hay mucho laburo, te rompes el lomo, y no es de hombre pierna ir a trabajar.
Muy lindo.
Voy a seguir mi consejo. Un tango que figura en el repertorio de propaganda oficial que tenemos aquí.
Aquí, para Lu...
Junto con...
¿Con qué otro? Sí. Mejor continuamos, ¿no? Para Lu piden Volver, maestro.
¿Usted lo tiene Volver en su selecto repertorio?
Lo podríamos hacer en re, solo en re.
¿En re? Bueno, no. Yo no sé si lo tengo, si no había... Me voy a equivocar.
Yo adivino el parpadeo de las luces que lo lejos van marcando mi retorno. Que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy te veo volver, volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo. Sentí que es un soplo de vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Guillermo le pide, maestro de obra, un chamamé.
Un chamamé, tenemos aquí algunos chamamés. Ahí va.
Bueno, maestro, aquí piden Bossé abusó para Raúl de Bursaco,
no,
por ejemplo.
No.
Hagamos otra.
No, ¿qué va a decir la gente? No va a querer que esté dirigido al bien. Hay oyentes que escuchan eso. ¿Cómo que abusé? ¿Qué se piensa? Viene Tom Lupo, que está ahí. Hay que escuchar el programa de Tom Lupo. Ni bien.
Ahora, a continuación.
Vio, Tom, que andamos bien de mediciones en esta franja horaria, ¿no?
Así es.
Qué bien. Qué bárbaro. Sí, señor. Bueno, dale.
I follow the sun, pide alguien que no lleva a distinguir.
Bueno, de los Beats.
Un inglés que anda por ahí.
Se los vamos a dedicar a nuestros amigos los Beats, que mañana van a estar en el Gran Rex. Así
¿en el Gran Rex? ¿A qué hora están?
A las 9:30 creo que van a estar.
Bueno, los Beats. Son informaciones de internet.
Sí, solo de internet.
Informaciones.
Un, dos, tres.
Tomorrow be rain, so I'll follow the sun. Someday, you know, I was the one. But tomorrow be rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my life must go.
A ver, Miguel desde Mendoza le pide el puente sobre el río Kwai.
Bueno, el puente sobre el río Kwai es una experiencia colectiva que vamos a hacer con el público de esta noche Pensé, empezando por el señor. He estado muy participativo. Y que has contagiado incluso al resto del pueblo. Se trata de silbar aquella canción de la película El puente sobre el río Kwai, y que este silbido, ya le decimos a nuestro operador, tome especialmente el agudo silbido de la gente en esta canción, que habla, no habla de nada, pues, más bien silba. Silba la historia de unos prisioneros que cayeron en manos de los japoneses y corrieron la suerte que suele correr las personas en esos casos. Bueno, vamos a ver. Momentito, mejor en dos.
Muy lindo, muy bueno. El desayuno es hasta las 10, ¿eh? Bueno, Rodén. Vale. Maestro, para Ana de Villa Crespo, ¿puede ser Three Little Birds?
Bueno, puede ser, dale.
A ver.
Atención.
Hoy vine sin aire para tocar la melódica, pero lo voy a intentar.
Difícil eso.
Cárguele.
Incluso en Marte eso no suena en absoluto, porque al carecer de atmósfera este planeta, casi no se venden melódicas así.
Quedaría un solo tema. Tenemos infinidad de pedidos, maestro. No sé si quiere alguna.
Nos gustaría irnos con el submarino.
Dos minutos queda, maestro.
Bueno, vamos a faltar dos minutos y ahí dice.
Sí, pero ese está adelantado y este atrasado. Faltan dos minutos. Faltan dos.
Bueno, hagamos lo que. Hagamos alguna otra cosa.
Y el submarino está bien.
Sí, ahora nos vamos con el submarino amarillo y lo hacemos durar dos minutos. ¿Qué se
No, ahora sí falta un minuto, ¿eh?
Lo dicho. Un juicio así definitivo sobre la hora que es. Siempre nos conduce a un error, ¿no es cierto? Bien.
Submarine. We all live in the yellow submarine.
Yellow submarine, yellow submarine. We all live in the yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine.
Adiós, maestro. Mañana en La Plata.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche. Noche tras noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 2, temperatura en Buenos Aires 13 grados 4 décimas, humedad 95%. El canciller Héctor Timerman y el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, recibieron a una delegación de la Asamblea de Gualeguaychú. Tras el encuentro, el abogado de los ambientalistas, Luis Leiza, dijo que lo hablado fue positivo. Agregó que es oportuno aprovechar y optimizar al máximo este encuentro con el canciller. También informó que presentaron un punteo de temas que esperan se incluyan en la propuesta de monitoreo de la pastera ubicada en Fray Bento. Advierten que se podría producir una hambruna en Guatemala tras el paso de dos tormentas tropicales. Los fenómenos provocaron que 256.000 familias estén amenazadas por el hambre debido a la pérdida de cultivos. Las autoridades explicaron que en los últimos días se registraron al menos 300 casos de desnutrición aguda por los efectos del paso de las tormentas. Boca quiere retener a Juan Román Riquelme. La dirigencia está dispuesta a ofrecerle 4 años de contrato, tal como lo desea el jugador. También se espera la firma del convenio laboral de Martín Palermo, al que se le propuso extenderle el vínculo por 1 año más, sin objetivos por cumplir. Cielo cubierto con llovizna débil y neblina en la ciudad de Buenos Aires. Temperatura 13 grados 4 décimas, humedad 95%, visibilidad reducida a 6 kilómetros.
Argentina está informada por la radio pública. Todos los partidos, enviados especiales, entrevistas y lo que la televisión no te puede mostrar porque no se ve. Todo Sudáfrica 2010 por la única radio que tiene los mismos colores y está en todo el país. Nacional. Es mundial.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
Ah, Isabel. Colón partió del pequeño puerto de Palos y no de Cádiz, como estaba previsto, porque allí no cabía un alfiler. Por el puerto de Cádiz, miles y miles de judíos estaban siendo arrojados fuera de la tierra de sus antepasados y de los antepasados de sus antepasados. Colón viajó gracias a la reina Isabel. Los judíos también, ella los expulsó. Los reyes católicos eran dos, Isabel y Fernando. Pero Fernando estaba más preocupado por las damas y las camas que por las cosas del poder. Después de los judíos fue el turno de los musulmanes. 10 años había luchado Isabel contra el último baluarte islámico de España. Cuando su cruzada culminó y Granada cayó, hizo todo lo posible para salvar esas almas condenadas a la quemazón eterna. Su infinita misericordia les ofreció el perdón y la conversión. Le contestaron con palos y piedras. Entonces ella no tuvo más remedio. Mandó quemar los libros de la secta de Mahoma en la plaza mayor de la ciudad conquistada y expulsó a los infieles que persistían en su falsa religión y en su manía de hablar árabe. Otros decretos de expulsión firmados por monarcas posteriores culminaron la purga. España envió al exilio, por siempre jamás, a sus hijos de sangre sucia, judíos y musulmanes, y así se vació de sus mejores artesanos, artistas, científicos, de sus agricultores más avanzados y de sus más expedientes banqueros